¿Qué haces, Dani? ¿Cómo va? Buen día.
Buen día, ¿cómo andan?
Muy bien,
Muy
¿cómo estás
bien.
vos?
Bien, todo bien.
Bueno, nos alegramos. Y un gusto tenerte aquí también y poder charlar, intercambiar, de todos estos temas que venimos siguiendo y que, bueno, nos gustan tanto. Hoy, ¿cuál va a ser la premisa originaria?
Las toninas.
Las toninas. Fui, pero
Es
cuando era
donde
chico.
dejamos, ¿no? Me gusta esta cosa de ir enganchando cada una de las intervenciones. La última vez que hablamos, terminamos hablando de las toninas, no por casualidad, no por destino turístico, no por aquel recuerdo también radial como Fernando Bravo. Yo siempre recuerdo a Dolina, que hacía chistes con las toninas. Siempre
Sí.
fingía concursos donde el primer premio era una semana en las toninas y el segundo premio era 2 semanas en las toninas. Pero bueno, que en las toninas, además de todo eso, y la vez pasada hablábamos un poco de Internet, es el lugar a donde llegan todos los caños de fibra óptica que dan Internet a la Argentina. Y eso es algo no tan conocido, y por eso traía a la mesa un libro, que es mi recomendación de esta semana, que es un libro de Natalia Suazo, una periodista sobre todo que viene siguiendo mucho cuestiones de tecnología, que ha escrito en distintos medios y que sobre todo tiene un par de buenos libros, uno de los cuales es Guerras de Internet, un libro que en su tapa está como el título atravesado por, parecen lombrices, gusanos, pero finalmente son cables seguramente de fibra óptica y tiene que ver con el subtítulo del libro que es Un viaje al centro de la red para entender cómo afecta tu vida. Es un libro muy, muy ilustrativo, muy de lectura muy sencilla, un libro de divulgación de tecnología, podría decir uno, que abarca muchos temas, muchos de ellos planteados en clave de cuáles son las guerras de Internet, como dice el título, la guerra por los datos. En esa tensión entre la privacidad y la vigilancia, la guerra por la cultura, en la tensión de el derecho a la cultura versus el copyright, muchas guerras, pero es que sobre todo para mí es un libro que es muy, muy ilustrativo en poner sobre la mesa que aquello que muchos, quizás con la metáfora de la nube o algunas de esas ideas, piensan que es inmaterial. Es un libro donde queda muy claro todos los aspectos físicos que sostienen Internet y también atado a eso una respuesta a la pregunta por quiénes son los dueños de Internet. Para mí hay dos capítulos fundamentales de este libro que hablan justamente de eso, de la trama, de pasar de pensar la nube a pensar lo que está en el fondo del mar y de empezar a pensar quiénes son. Los dueños de esto que ahora, pandemia mediante, el libro es del 2015, es el lugar donde pasan incluso nuestras conversaciones más íntimas, ¿no?
Es más, te iba a proponer sí, y volver un cachito para atrás, porque para quien no haya escuchado la charla anterior, cuando vos decís, llegan los cables de fibra óptica a las toninas, ¿qué querés decir?
Bueno, mira, el capítulo 1 de este libro se llama Las toninas, mate, playa y cables submarinos. Y justamente el libro lo define las toninas como el kilómetro cero de Internet en Argentina. Las toninas es el lugar donde desde 1994, que es cuando llegaron los primeros cables submarinos que traen las conexiones de fibra óptica, de telefónica, se eligió en parte porque es un lugar plano, con pocos accidentes, con pocos barcos circulando, donde es fácil obtener permisos para construir, negociar límites marinos. Estar cerca de otros cables y sobre todo no hay puerto, digamos, es una de las razones por las que no hay gran circulación de barcos. Se elige ese lugar como el lugar a donde llegan a Argentina en esos cables que después van por tubos enterrados en paralelo a la Ruta 11 hacia el norte hasta llegar a Buenos Aires y de ahí ramificarse hasta Argentina. Digo, es una de estas infraestructuras. Que sostienen Internet, digo, junto con otro, hago una ida por las ramas, pero otro capítulo del libro, en el capítulo 3, si no me equivoco, habla mucho de los data centers, digo, los data centers que son edificios enteros que están en las ciudades y sus suburbios, donde, bueno, cuanto más gente conectada, cuanto más conectada, crece la necesidad de espacio de almacenamiento. Hoy se calcula, hoy no, hace 5 años cuando Natalia Suazo escribe este libro, se calculaba que ya el 2% de la electricidad mundial era utilizada solo en esos centros de datos.
Wow, que es mucho el 2%, es mucho.
El 2%, y venía en un aumento del consumo del 12% anual, con lo cual seguramente hoy sea mucho más que el 2%. Digo, edificios enteros con servidores donde están tus mails, donde están nuestras conversaciones por Zoom, donde está.
O sea, para que haya, radio. Para que haya internet, el 2% de la electricidad va para ahí.
Exactamente. Y esto digo, porque a veces suena, también es interesante pensarlo con esto, que a veces uno dice, bueno, a ver, no imprimas, para cuidar la ecología no imprimas, las ecuaciones a veces son mucho más difíciles que eso, porque el impacto ecológico de este tipo de infraestructuras es enorme. Y también es increíble, digo, y vuelvo a lo interesante que es la infraestructura física que plantea este libro, Las guerras de Internet, ¿cómo se construye eso? Digo, Natalia Suazo cuenta, pone la escena de barcos de más de 100 metros de largo entrando a las Toninas para hacer esas instalaciones para las empresas dueñas de los cables, que son Telefónica, Telecom y Level 3, que es una de las más grandes empresas que sostienen esas conexiones físicas, que son, mira, estoy buscando una cita que es alucinante la descripción. Bueno, digo, hay miles de kilómetros ya trazados en el océano. Es muy interesante también cómo cuenta todo lo que tiene que ver con la burocracia marina, ¿no? Digo, cada vez que Internet se extiende, estas empresas van a la Conferencia de Derechos del Mar y negocian espacios por los cuales van a pasar esos cables. Pero la construcción física de eso, mira, dice, todavía hay tareas que la tecnología no reemplaza. Instalar un cable de fibra óptica es un trabajo descomunal. Los avances técnicos no suplieron la gran operación humana que necesita para subir rollos de miles de kilómetros de cable a la bodega de un barco, enterrarlo mil metros saliendo de la costa y luego completar el tendido en el fondo del mar respetando una ruta precisa y previamente definida. Para lograrlo se necesita casi lo mismo que en 1850, cuando se instaló el primer cableado entre Gran Bretaña y Francia a través del Canal de la Mancha. Un barco, marineros, días sin dormir, mucha fuerza, algunas órdenes y un par de gritos. El 95% de las comunicaciones del mundo, dice después, se hace a través de redes de fibra óptica que corren bajo el mar y unen los continentes por los océanos. Los cables son más de 250 y unen casi 1 millón de kilómetros, lo que equivale a 22 vueltas al mundo, escribía Natalia Suazo en el 2015. Esto debe ser incluso más largo hoy, ¿no?
Dani, ¿se sabe de dónde vienen esos cables? Imagino que
realidad es una red, no hay un origen. En todo caso, digo, ahí hay otra. Nos metemos en otro capítulo del libro que un poco tiene que ver con. Solo lo menciono, digamos, pero tiene que ver con pensar cómo se fue dando la historia de internet, de una idea de red y de distintos actores que no necesariamente pensaban una lógica empresarial y concentrada, a una cada vez mayor intervención del gobierno de Estados Unidos en ciertas definiciones y también a una concentración en muchos sentidos, inclusive de parte de los productores de contenidos, digamos, porque hoy, No tengo el dato de hoy, pero por ejemplo hay uno de los capítulos que plantea el dilema entre la utopía científica de los orígenes y los intereses corporativos que hoy rigen Internet. Va contando el dato de cómo se va concentrando el tráfico de Internet, ¿no? Y no voy a los orígenes, sino en el 2007 dice, por ejemplo, el 50% del tráfico de Internet se consumía a través de cientos de miles de sitios dispersos en el mundo. 50% del tráfico eran miles de sitios. En el 2009, 2 años después, ese porcentaje, la mitad del tráfico, pasaba solo por 150 sitios. En el 2014, la mitad del tráfico mundial se concentra en 35 sitios. Y hoy probablemente Google, Microsoft, Facebook, Yahoo, Amazon, Netflix, concentran ya esas solas 6 megaempresas el 50% del tráfico. Eso hace que en una red, es una red, pero probablemente uno podía decir ya que hay un centro, ¿no? Y ahí lo otro que quiero traer a colación, yo decía, hay dos capítulos que son muy interesantes del libro. Uno es este de las toninas, otro es el que plantea los dueños de Internet. El título del capítulo es Los dueños de Internet más allá de Mark Zuckerberg. Y es muy interesante porque, bueno, esto que decíamos, ¿no? Hay un esqueleto de Internet, no es una nube, sino miles de kilómetros de un tramado subterráneo. Y entonces lo que dice Natalia Lazoso es, bueno, hay dos grandes grupos, hay dos grandes dueños de Internet. Uno son los proveedores de tránsito y otros son los proveedores de contenido. Es decir, los que producen contenidos y los que ponen los fierros, ¿no? Y dice, entre ambos se divide el reino de Internet. Y también entre cada bando se está librando la primera de las grandes guerras de Internet, la batalla por la neutralidad. La base de esta lucha es económica. ¿Quién paga la inversión en caños que requiere un uso cada vez más intensivo de la red? ¿Los proveedores de Internet, es decir, los que construyeron el monstruo de Internet, o las empresas de contenidos, aquellas que usan los cables y hoy ganan más dinero en Internet? Y es muy interesante cómo empieza a ser una caracterización casi sociológica de estos distintos dueños. Digo, los dueños de los fierros son empresas mucho menos conocidas. Digo, yo les mencionaba antes como una de las dueñas de los cables que entran a las toninas, Level 3, digo, es una de las grandes backbone, se dice, digo, de las grandes columnas vertebrales, los proveedores de nivel 1, ¿no? En el 2015, Natalia Soso calculaba que el 72% del tráfico de Internet pasaba por cables de Level 3. Digo, 72 de cada 100 palabras que intercambiamos cualquier humano vía Internet pasan por la infraestructura de Level 3. Y sin embargo, son personas de las que sabemos muy poco. Digo, conocemos mucho más a Zuckerberg, el CEO de Facebook, que a Jeff Storey, que es el CEO de Level 3. Conocemos mucho más a los dueños de los proveedores de contenidos, que forman una suerte de celebridades de la tecnología y que tienen como esa impronta del emprendedurismo. Y digo, hay incluso, ya decía, una caracterización sociológica. Hay, por supuesto, uno termina construyendo poco caricaturas, no simplificando tanto, pero hasta te diría que unos son demócratas y otros son republicanos, en esa lógica de lo que es la sociedad norteamericana. Mira, sobre estos menos conocidos, sobre personajes como Jeff Storey, el CEO de Level 3, dice, y frente a los otros, ¿no?, que son celebridades de la tecnología, dice, pero los dueños de las empresas proveedoras de tránsito, de los dueños de las empresas proveedoras de tránsito, sabemos casi nada, lo que nos confirma su paso invisible por nuestras vidas. En ese grupo sí hay afinidades. Son sureños, protestantes, ingenieros que combinan lo técnico con las finanzas y tan cercanos al Partido Republicano como a la Corporación Militar de Estados Unidos. También comparten un pasado en la industria mucho más dura, pragmática y alejada de los flashes, la de las telecomunicaciones, telcos en la jerga, donde se formaron durante la época de las grandes redes telefónicas. Es decir, son personajes que estaban en las telecomunicaciones antes de Internet, a diferencia de los proveedores de contenido que llegan después y son esa figura de los emprendedores. Y es muy interesante cómo a partir de ahí define eso que hoy conocemos o que algunos tienen más presentes que otros, que es la batalla por la neutralidad, digamos, que digo, hoy es casi un consenso mundial decir estoy a favor de la neutralidad de red, digo, es lo políticamente correcto, es como decir estoy a favor de la paz mundial, de la salud, de la educación, pero que tiene esta complejidad de la disputa entre los dos dueños de Internet, ¿no? Porque, digo, no sé, hay muchos intentos de romper este principio que es la neutralidad. Digo, la forma más común que explica este libro, por ejemplo, es que las empresas que ofrecen acceso a Internet propongan acuerdos con proveedores de contenido, por ejemplo, que Fivertel haga un acuerdo con Netflix o que Expedia haga un acuerdo con YouTube para que sus datos viajen más rápido para los usuarios que contratan esos servicios. Eso sería ir contra la neutralidad de red, que es una regla básica de Internet, pero que pone en tensión esa economía de los dueños de los fierros, ¿no? Digo, que, insisto, es una figura que tenemos muy poco presente y me parece que es uno de los grandes hallazgos de este libro de Natalia Suazo.
¿Te acordás? Nada que ver, ¿eh? Nada que ver, pero ¿te acordás cuando pasó el incendio de Iron Mountain?
Sí, pero ¿por qué
Dani.
lo traes a colación? Digo, por
No,
esas
no,
infraestructuras
ahí te digo, ahí te digo,
conocidas.
ahí te digo, ahí te digo, pero digo, cuando pasó el incendio de Iron Mountain, como que nos pusimos a pensar que había empresas que se dedicaban a guardar datos, ¿no?
Claro.
Y tenían cajas fuertes donde guardaban los datos, como que siempre en realidad uno estaba preocupado por los datos y eso, pero no nos hemos puesto a decir, che, ¿y quiénes son los que guardan los datos? O sea, ¿qué son? ¿Los estados o pueden ser también empresas privadas las que tienen la información confidencial de, qué sé yo, la historia de un país? Es como que estamos corriendo una cortinita, como aquel viejo, aquella historia de Iron Mountain, me da la sensación, ¿viste? Como que vos decís, bueno, el tema no son solamente los proveedores, los servicios de Internet de cada estado, sino que hay un problema mayor, un problema va, o un problema en el sentido de pensarlo, que son, ¿de quién son todos esos, qué sé yo, esos servers, esas interconexiones, ese cableado, ¿no? Por eso cuando
Totalmente.
hablamos, por ejemplo, de ARSAT, si bien es un tema complejo y largo, pero digo, el tema ARSAT está relacionado a esto. O sea, tiene que ver directamente. Me acuerdo cuando Bolivia lanzó su satélite también, ¿no? Que fue todo un hecho impresionante. Mientras vos no tengas un satélite propio que esté flotando ahí por alrededor de la Tierra, medio que vas a tener que siempre, pedir siempre prestado, y eso va a ser siempre un problema,
Y
¿no?
eso es compartir los datos, claro, es una cuestión de soberanía. Completamente, sí. Digo,
Che, el libro volviendo un poquito al libro, ¿del libro de cuándo es? Tiranos datos duros de eso, a ver.
mira, el libro es del 2015, salió por la editorial Debate, creo que se consigue, todavía, siempre los libros se consiguen, ¿no? Siempre hablamos de esto cuando traemos perlitas de archivo, uno busca en Mercado Libre y termina encontrando alguna librería de usados, pero creo que es un libro que no está agotado. Hay creo un libro posterior de Natalia Suazo en torno a temas similares. A mí me gusta mucho este libro, que es Las guerras de Internet, guerras, sin las, guerras de Internet. Salió por Debate en el 2015. En algunos momentos se nota mucho ese año. Bueno, yo lo marco mucho ahora porque son datos que se desactualizan mucho, ¿no? Yo decía recién el 50% del tráfico en 35 sitios. Estoy seguro que hoy es en 20 sitios o en 12 sitios. Pero uno de los últimos capítulos del libro se mete con la cuestión de la vigilancia masiva y de la vigilancia como modelo de negocios, ¿no? Y esto de la recolección de datos y demás. Y aparece mucho, es el momento de auge de las cámaras de seguridad en Argentina. Aparece, bueno, del 2000 al 2015 dirías que está ese auge. En algún momento aparece una cita de Cristina Fernández que da un poco de escalofríos en un discurso de septiembre del 2012, que dice: yo quiero camaritas por todas partes, pero
Sí.
sobre todo construye, digo, es muy 2015 porque da cuenta de cómo se construyó la figura política de Sergio Massa en ese momento.
Sí.
Entrevista al encargado de prensa de Massa, que le cuenta que él tiene la misión de que dos veces por semana alguna noticia sobre las cámaras de Tigre salga en los medios. Y esa cosa de la cámara con la idea de disuasión y demás, y a raíz de eso trae casos que son alucinantes en términos de las ciudades más vigiladas del mundo. Por ejemplo, San Pablo y Río de Janeiro, entre cámaras estatales y cámaras privadas, se calcula que tienen una cámara cada 8 habitantes.
Uf.
Digo,
Una
y
locura.
eso, digo, la videovigilancia sumado, ¿no?, a los sistemas de reconocimiento facial y demás. Digo, la contraposición de eso sería países como Canadá, por ejemplo, que se han resistido a esa tendencia creciente a la videovigilancia. Digo, este es el tipo de datos que uno sospecha, que uno a los que le tiene miedo, digamos, pero que el libro es muy, muy ordenado y muy claro, no es un libro difícil de leer, es un libro muy llevadero y que te deja pensando, bueno, digo, todo esto, acá está en juego la soberanía, acá está en juego la privacidad, acá está en juego el derecho a la cultura, digo, y está mucho menos, y es algo mucho menos visible que cuando discutíamos esos temas hace 50 años con cosas que estaban sobre la mesa. O sobre la tierra, digamos. Esto es submarino, esto está escondido detrás de metáforas, esto tiene dueños a los que no les conocemos la cara y por eso me parece que es tan valioso este libro de Natalia Suazo.
Está todo muy cargado también de teorías conspirativas estos temas, ¿no? Así que está bueno como ir también sobre algunos estudios que hablen también sobre las cosas más materiales, ¿no? Sobre las cosas más comprobables.
Totalmente.
El libro, según el sitio de Alperín, sale 900 pesos. Pesitos más, pesitos menos, se consigue los dueños de internet, así que está, el libro está seguro. Dani, ahí lo que decías de la biovigilancia, ¿no? Que como bien decís, fue una de las cosas que más construyó cuando Massa fue candidato, ¿no? Allá a fines de 2003, 2012, 2013 también. Es loco porque, ¿viste cuando uno dice que hay sentidos comunes que se han como ganado, digamos, ¿no? O que hay que la opinión pública, no sé, ya que esto, el tema de las cámaras está como bien visto, ¿no? Como que uh-huh. se discute poco. O sea, si bien ahora no hay una inversión millonaria en cámaras nuevas, qué sé yo, dentro de todo ya el tema cámaras quedó como ganado de que es algo bueno. ¿Por uh-huh. qué? Porque está sobre el discurso de la prevención. En la seguridad lo que hay que hacer es prevenir. Cosa que en realidad se ha transformado también en un medio una cáscara vacía, ¿no? Porque en realidad el discurso de la prevención, que parece tan noble, tan lindo, porque es como la contraposición a la represión, en realidad también hay que tener cuidado, porque la prevención extrema uh-huh. es el avance totalitario del Estado, digamos. Porque la prevención extrema, ¿qué sería? Tener cámaras dentro de la casa para que te vigilen por si vos estás por hacer algún delito en algún momento, claro. digamos, ¿no? Entonces ya el delito no es cuando se hace algo y después se juzga, sino es que alguien tiene que intervenir para que no suceda. Ahora, uh-huh. el costo de eso puede ser un costo muy grande, una sociedad muy controlada, ¿no?
Totalmente. Mira, en esto de los enganchaditos, de las columnas enganchadas, les prometo para la semana que viene un par de libros que para mí son fundamentales también de Armand Matelar, que es un autor muy referenciado con las teorías de la comunicación y que muchos recordarán por su libro con Ariel Dorfman de Para leer al Pato Donald. En los últimos años ha escrito muchísimo sobre vigilancia, él o en coautoría con Vitalis, por ejemplo, que es un especialista francés, si no me equivoco. Tiene dos libros, uno es Un mundo vigilado y el otro de Orwell al cibercontrol, que son clarísimos en esto que estás diciendo.
Dani, nos vemos la semana que viene. Abrazo grande.
Abrazo.
Daniel Baenes, aquí en el aire de Futura, hablando un poquito sobre Internet, los dueños de Internet, los fierros de Internet y todas estas cuestiones que hacen a pensarnos un poco sobre los debates posteriores que obviamente hay que tener. Porque para hablar de soberanía, para hablar también de reglamentaciones y todo, hay que ver quiénes son los dueños de los cables, quiénes son los que traen los cables, de qué están hechos esos cables, que pasa tanta información que, por ejemplo, ahora nos hace estar al aire.